Mauricio Meshulam.
You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't have your play cards. You're gambling with World War III.
Bueno, son las 2 de la mañana con 41 minutos. A mi querido Ernesto Núñez le pedí que entráramos mañana con él porque hoy hemos tenido un programa particularmente, digamos, con enfoque internacional por cómo está arrancando la semana y por todo lo que está sobre la mesa. Y mañana volvemos otra vez con ojos hacia nuestro país, a pesar de que mañana se cumple un año de la presidencia, de esta segunda presidencia de Trump. Pero bueno, retomamos, trae Ernesto una cosa muy importante, que es qué está pasando con los sindicatos en nuestro país y sus afiliaciones a Morena, que también es un tema fundamental para los tiempos que corren. Pero bueno, le mando un gran abrazo y ya retomamos. Y saludo, por supuesto, en la línea a nuestro internacionalista de cabecera, al doctor Mauricio Meshulam. Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Cómo te va, querida Gaby? Qué gusto saludarte y pues aquí adelantando nuestra participación para comerme el resto del programa.
Me parece muy bien. Ya, si Trump quiere Groenlandia, ¿por qué Mauricio no va a querer?
¿Por qué no? Exacto.
Más minutos.
Y te amenazo con aranceles si no me lo
Exactamente. Oye, querido Mauricio, ayer platicábamos un poco sobre los temas. Hoy hemos estado hablando ya hoy de uno de los temas importantes, sin lugar a dudas, que tienen que ver con Groenlandia. Pero, a ver, me acercabas esto del Consejo de Paz para Gaza, que ya creo que le quitaron lo de Gaza y más bien queda una especie como de Consejo de Paz. Hoy tempranito, ya ves que de pronto escucho en podcast algunos noticiarios de Estados Unidos y de la radio pública, etcétera, para ver por dónde van, y todos arrancaban con esto, con Groenlandia y con este Consejo de Paz. A ver, cuéntanos de esto, ¿de qué va, Mauricio?
Mira, es que esto que acabas de señalar es bien importante porque el nombre de la rosa está en la rosa, ¿eh? Y eso es bien importante, la noción de que este tema, que aparentemente era un tema relacionado a Gaza, se convierte, así como Trump, sorpresivamente en un tema verdaderamente global. Mira, originalmente, solo para poner contexto a la audiencia, el plan de cese al fuego de Gaza tenía tres fases o tiene tres fases. La primera fase es la que hemos visto implementarse de manera frágil, por supuesto, pero en los últimos meses, los últimos tres meses, la liberación de rehenes, el fin de las hostilidades, todo eso y un poquito la estabilización de la situación. Pero venía la fase dos, y en la fase dos se establecía un cuerpo tecnocrático palestino a quien jamás le va a entregar el control de la Franja de Gaza para que sea el cuerpo que lo va a gobernar, y se establecía además una fuerza de estabilización para Gaza que supuestamente está constituida por tropas de distintos países árabes, países no árabes, países dentro de la región y fuera de la región, quienes se encargarían de la seguridad de la franja y de supervisar el desarme de Hamas. Y entonces venía este Consejo de Paz para Gaza, compuesto por Donald Trump, algunas personas prominentes de su gabinete, incluido, por ejemplo, el secretario de Estado, su yerno Jared Kushner, Steven Witkoff, su negociador principal, pero además de eso, él invitaba a algunos líderes mundiales para supervisar tanto la reconstrucción de Gaza como el desempeño de este cuerpo tecnocrático palestino, como el desempeño de las fuerzas de estabilización, y era como este consejo que va a dirigir los destinos de Gaza, encabezados por Donald Trump, hasta que pueda haber supuestamente una transición y, en teoría, definir las aspiraciones nacionales palestinas. Esto estaba implementado en el plan de 20 puntos de Trump, pero de pronto nos empezamos a enterar que él empieza a ver esto como un ejercicio, como un ensayo, porque él empieza a decir, bueno, y si funciona para Gaza, ¿por qué no va a funcionar para tantos otros sitios en donde yo he sido capaz de resolver conflictos? Entonces empieza ya a quitarle el nombre de Consejo de Paz para Gaza y se empieza a pensar en una cosa mayor, que es un Consejo de Paz que sí va a tener a su cargo la supervisión del Consejo de Paz para Gaza y de los otros cuerpos que acabo de señalar, pero no solamente. Y entonces lo que Trump hace es que invita a 60 mandatarios de distintas partes, bueno, de todo el planeta, y establece en una carta, pues, que básicamente que él va a dirigir este cuerpo y sí, que este cuerpo es un sustituto de Naciones Unidas debido a la ineficacia de las instituciones multilaterales para resolver problemas y a la eficacia con la que él se percibe para sí resolver esa serie de conflictos. Y ahí está, pues, va personas como Milei, digo, hay mandatarios de todas partes del mundo, ¿no? Invita a los europeos, invita, según reportes, también a Putin a formar parte de este consejo. La mayor parte, quiero decir, están rechazando, y la mayor parte de personas están rechazando porque lo están entendiendo como un cuerpo dirigido por Trump, en donde dice que solamente dejaría de estar dirigido por Trump si él así lo decide o por algún asunto de incapacidad. Entonces, digo, es un poco complicado. Y muy ligado, además, quiero decir, a la inversión financiera que le van a meter los países. Le está pidiendo, si no me equivoco, $1,000 millones a cada país que entre, con el propósito, pues, de fondear los proyectos de inversión y los proyectos de reconstrucción de este Consejo de Paz.
Es muy impresionante, digamos, desde la concepción, la forma como lo articula, este asunto de decir en primerísima persona, yo soy el que lo encabeza, no la figura del presidente de Estados Unidos, que de todos modos uno diría como ¿y por qué? Y luego, bueno, esta convocatoria que hace a los muchos, pero tienen que pagar lo que tienen que pagar. En fin, digo, más allá de que esto se concrete o no, no deja de hablar de esta, pues, megalomanía de un Trump que verdaderamente está desatado, Mauricio.
No, está completamente desatado, está brutalmente empoderado, pero yo creo que tenemos que hacer todavía una reflexión más profunda, Gaby. Y esto, o sea, Trump es, al final de cuentas, un producto del momento histórico que se está viviendo, claro, en el planeta, y él mismo también está contribuyendo, sin duda, a catalizar este momento histórico, no cabe duda. Pero, o sea, el planteamiento central es: Naciones Unidas no sirve, Naciones Unidas no resuelve, porque finalmente, si hay un cese al fuego en Gaza, bueno, malo, frágil, lo que quieras, no es por Naciones Unidas, sino es porque yo intervine. ¿Por qué hay un cese al fuego entre Tailandia y Camboya? Porque yo intervine. ¿Quién paró las hostilidades entre India y Pakistán? Yo. Ucrania, pues no he podido, pero porque no me dejan, pero definitivamente la ONU está desaparecida. Entonces, desde esta perspectiva, la fragilidad del sistema internacional, del orden liberal internacional de instituciones y arreglos, es la que está en colapso. Y entonces vemos este intento como sustituto, muy, por supuesto, enfocado, orientado a la persona de Trump y a su concepción, que muy probablemente no va a tener de ninguna manera el éxito. Pero posiblemente veremos qué pasa con Gaza, ¿no? Porque ese es otro tema, el tema específico de Gaza. Pero definitivamente tenemos que hacer ahí reflexiones profundas de cuándo empezó a fallar este sistema internacional, por supuesto antes de Trump, y qué es lo que ese sistema internacional requeriría para poder brindar más eficacia y no proyectar esta sensación de que no es capaz de resolver los conflictos entre los estados.
Bueno, y además esto que se da a conocer hoy temprano, dice: la culpa de que Donald Trump quiera anexionarse Groenlandia es de Noruega.
Del Nobel.
Por no haber dado el premio Nobel de la Paz al presidente estadounidense. No es una parodia, aunque lo parezca, es lo que cuenta él mismo en una carta dirigida al primer ministro noruego, con copia a numerosas embajadas europeas en Washington, y en la que avisa de que sin el galardón ya no se siente obligado a buscar la paz.
¿Qué tal?
En fin, así las cosas. Gracias.
Que digo, tampoco es noticia, lo estamos viendo. No, Él no se siente obligado a buscar la paz, pero le echa la culpa a no haber recibido el galardón.
Qué cosa, pero bueno. Gracias, Mauricio. Abrazote.
Abrazo, Gaby.
Gracias.
Hasta pronto.
Gracias. Es Mauricio Meshulam, nuestro internacionalista de cabecera. Lo pueden seguir en @MauriMM. Y ya saben, por no haberle dado el premio Nobel de la Paz, a pesar de haber detenido 8 guerras, dice él, por no habérselo dado, pues básicamente dice: ya no estoy comprometido con la paz.